En el amanecer de la vida se realizan los rituales del fuego y las tres fuerzas llamadas masculina, femenina y neutra. Vibran científicamente produciendo múltiples fenómenos en la materia primordial. Se hace fecunda la gran madre, la materia prima de la gran obra, y brotan los gérmenes de toda creación. Así es como nace el universo del pleroma, así nace todo sistema solar.
Cosmogénesis, las nueve edades. Un maravilloso tema encargado de la instructora de San Luis Potosí, Susana Margarita Rodríguez Licea, y ella es encargada de la Comisión de Eventos. Vamos a darle un aplauso, por favor.
Bien, buenas tardes a todos. Es un gusto compartir en esta ocasión el sexto capítulo del Códice Borgia titulado Cosmogénesis. Yo quisiera pedirles a ustedes, antes que nada, vamos a dejar a un lado nuestros pensamientos, nuestra mente. Vamos a utilizar ahora nuestra imaginación. Vamos a imaginar que los mixtecos nos entregan en este códice qué es la creación, cómo, por qué, para qué es la creación. Imaginemos todo lo que existe, los universos, los soles, planetas, el ser humano, guiado a través de nueve edades con la ayuda de las inteligencias superiores. Y vamos a encontrar entonces lo que es la primera edad. Dicen los mixtecos aquí en el códice que antes de que todo existiera estaba el Omeyocan, el cero, la nada, Dios inexistente. Y adentro de la nada empieza a haber, dentro de esa felicidad absoluta, anhelos de ser, anhelos de existir. Esos anhelos provocan viento y el viento hace que se avive el fuego. El fuego sublima las aguas y de las aguas surge el amor. Ese amor provoca que dentro del mismo universo, dentro del mismo cosmos, perdón, increado, lo que antes era oscuridad, ahora se convierta en luz y que empiece a generarse lo que nosotros conoceremos después como el tiempo, representado alrededor por esas imágenes que son los símbolos de los días. Fíjense ustedes que es entonces cuando el pralaya, que es la noche cósmica, se convierte en Mahamantara, el día cósmico, tal y como afirman los indostanes. Pero resulta que adentro del mismo absoluto, el amor hace que se genere el dos, la eterna madre cósmica o la madre espacio. La madre espacio es fecundada por el amor y entonces genera, en primer lugar, voy a regresar tantito, genera en la lámina de arriba, hace que aparezca el hálito de vida. La misma madre cósmica, en un segundo aspecto, da a luz a lo que viene a ser el maíz, la simiente universal, es la parte de abajo. Y por tercera ocasión encontramos a la madre cósmica dando a luz ahora, ponga mucha atención, al binario serpentino, al fuego, pero el fuego en dos aspectos, uno de luz y otro de sombras. Quiere decir que aquí empieza a generarse lo que es la dualidad. Y esto va a generar entonces, o va a ser, si antes todo esto es increado, va a surgir ahora la creación a través de lo que los indostanes también llaman el rayo de la creación. Y resulta entonces que aquí están los cinco tezcatlipocas representando que va a aparecer a más adelante el bien y el mal, el día, la noche, la vida, la muerte, la evolución, la involución. El rayo de la creación está representado, fíjense, con un templo maravilloso. En primer lugar encontramos la única ley, el protocosmos, Dios manifestado. El verbo, representado por un pedernal. El verbo se desdobla en tres, el Ayocosmos, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa Santísima Trinidad da vida e integra a un cuarto, a un tercer orden de mundos, que es el macrocosmos, representado aquí con el número 3 por todas las galaxias que existen en el cosmos infinito. Las galaxias, a su vez, contienen y dan vida al número 4, que es el defterocosmos. Por eso ahí tenemos a Tonatiuh, ¿verdad? En forma de sol, o es el sol. Cada sol da vida y genera al quinto universo, que es el mesocosmos, cualquier planeta, como la Tierra. La Tierra, a su vez, da vida a nosotros, los seres humanos, o microcosmos, y cada ser humano contiene al tritocosmos, o también llamado el monstruo de la Tierra, o los mundos infiernos. Pero, ¿qué ocurre con el alma? Porque estos son los universos. Resulta que cuenta la leyenda que Quetzalcóatl hace un sacrificio de sangre, y con su propia sangre amasa la simiente universal que fue generada dentro del Lomeyocan. Esa simiente, esa alma, con esa alma, se la entrega a Yoaltecutli, el dios del alma o de los sueños. Yoaltecutli la cubre con un envoltorio sagrado, que son los cuerpos existenciales, porque se va a manifestar en el mundo. Entonces necesitará cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo de emoción, cuerpo de voluntad, cuerpo de la mente. Le devuelve el alma a Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl la toma y la conduce por un camino azul hacia abajo, hacia el mundo terrenal. Ya estando en el mundo terrenal, pues resulta que el alma se despliega, se abre, se manifiesta. Pero debe estar muy consciente, y aquí se lo advierte en Xolotl y se lo advierte Quetzalcóatl, que va a estar dentro de una lucha entre el bien y el mal, que va a tener tentaciones, que va a estar sujeta a leyes y que va a depender de ella cuál va a ser su destino. Así que aquí vemos cómo Dios entrega al alma el libre albedrío. Cada quien puede decidir. Este es el templo de la música, es el templo de las flores, es el templo de felicidad. Esta lámina a mí me gusta mucho y me costó bastante poderla interpretar, pero es la segunda edad. En la parte superior está Xolotl, que son las sombras, saliendo de un remolino. Tiene que entregar sabiduría, pero no quiere. Entonces, Quetzalcóatl lo arroja hacia abajo, aquí, en un agujero, para que se convierta en naturaleza y entonces el alma queda sometida a todas las leyes de la naturaleza. En el centro, allí, se encuentra Tláloc, levantando su cáliz de fuego. Bueno, ahí está Quetzalcóatl aventando a Xolotl al agua para que demostrar que el alma va a ser sujeta a las leyes de la naturaleza. Y luego tenemos allí a Tláloc con su cáliz de fuego, y dentro del cáliz el agua de la creación combinada con los rayos, con los relámpagos, para enseñarle al alma que tiene dos caminos. Puede el alma desarrollar todas las posibilidades infinitas a través de la senda del matrimonio perfecto. Por eso Tláloc está casando a dos parejas, hombre con mujer, para decirle ese es el sendero. Pero también demuestra en la parte inferior que hay unas almas que están atadas de manos, porque aquellos que no conocen este camino, pues quedan esclavizados ante las leyes de la naturaleza y sujetos a ella, ¿sí? Aquí tenemos entonces cómo proviene la esclavitud. Para la tercera edad, Quetzalcóatl está sometiendo al alma a las leyes de la naturaleza. Ese círculo es el círculo de la necesidad. Las 12 mujeres, las 12 constelaciones que influyen al alma. Y en los costados, el alma obviamente puede extraviarse o puede no hacerlo, pero tiene dos caminos aquí. Uno, el ser llevado por el mismo círculo de la necesidad al monstruo de la tierra que está abajo, o un segundo camino que consiste en luchar en el juego de pelota contra las sombras, el bien contra el mal, para poder convertirse tal como se encuentra ahí en el Tezcatlipoca con sus 9 soles radiantes, un ser cristificado. De esta manera encontramos nosotros esos 2 caminos. Si lo vence, si el alma vence, entonces se convierte en un alma cristificada. El alma cristificada, ¿qué necesita? Necesita del fuego. Por eso vamos a encontrar aquí al mismísimo Tezcatlipoca descendiendo del cielo, tal como lo hizo Prometeo, robándole el fuego a los dioses para traérselo a los seres humanos. Le entrega el fuego al ser humano, pero no todos saben usar el fuego porque el conocimiento del fuego es solamente para los pocos. Y ahí está demostrado porque es un círculo hermético. Quienes quieren encontrar esa sabiduría deben buscarla, deben tocar y entonces la encontrarán porque siempre estamos asistidos por los dioses. El trabajo con el fuego consiste en el sacro oficio. El sacro oficio es vencer las tentaciones. Si el alma va a estar sometida a una lucha entre la luz y las sombras, entonces tiene que saber que debe vencer las tentaciones. El alma de lucha pues contra el ego, y si así lo hace, sus despojos son arrojados al fuego. Digo, al agua, ahí son los despojos son arrojados a un agujero que representa la nada, ¿sí? Y el alma se purifica. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros con el fuego que fue traído del cielo en nuestra vida? ¿Estamos usando el fuego para alimentar al odio? ¿Estamos usando el fuego para el miedo, para las ansiedades, para la lujuria? ¿O queremos saber cómo utilizar el fuego para liberarnos de las leyes de la naturaleza? Cuando nos enojamos, nos estamos consumiendo en fuego. Cuando tenemos lujuria, estamos siendo abrazados por el fuego. Entonces necesitamos aprender a trabajar con el fuego, venciendo las tentaciones. Y en esa lucha nos auxilia nada menos que Xolotl y Quetzalcóatl. El camino ya se ha hablado, son 3 factores. El factor del nacimiento, representado aquí porque el corazón purificado es capaz de fecundar a Xolotl y Xolotl a su vez dar nacimiento a una galaxia que se encuentra abajo. Quiere decir que cada alma que logra vencer las tentaciones y purificar su corazón desarrolla toda una galaxia de posibilidades, es decir, todo del principio donde fue originado hasta ahora. Pero no nada más es el nacimiento, también es la muerte. Y entonces, el corazón purificado debe morir. Y esos elementos deben ser llevados a la destrucción. Cuando se muere, se le da vida a Xochiquetzal. Y nace entonces el árbol de la vida. Ahí tenemos nosotros el árbol de la vida y a Xochiquetzal. El árbol de la vida se va ahora al muro de las calaveras. Ese es el árbol de la vida donde está siendo sacrificado nada menos que el dios, el alma purificada convertida en Tlahuizcalpantecutli, que es, hagan de cuenta, el alma cristificada y purificada por Venus, por el amor. Entonces, esta alma convertida es como la estrella de la mañana. Esta estrella de la mañana tiene una misión. Y si cumple con esa misión, imagínense lo que es esto. Renuncia a todo lo que ha alcanzado, renuncia a toda la felicidad absoluta que logró recuperar con maestría, porque pudo haber sido tragada por los mundos infiernos sin maestría y regresar al absoluto igualmente. Pero aquí hizo un trabajo superior. Y al hacer ese trabajo superior, se gana el cielo, se gana el absoluto. ¿Pero qué creen? Que renuncia al absoluto para disolverse y tomar un envoltorio sagrado nuevamente, es decir, tomar nuevamente cuerpos existenciales y venir a instruir al mundo, tal como lo hace Jesús, tal como lo hace Quetzalcóatl. Entonces Quetzalcóatl, cuando desciende, es un sacrificio tremendo. Los dioses tienen que venir a la tierra a enseñarnos. Y ahí están pudiendo vivir en la dicha absoluta, queriendo entregarnos la forma de cómo utilizar el fuego, de cómo hacer de nuestra vida una perfección, una maestría divina. Y ahí están, estamos nosotros, a los lados. Todas las mujeres que están aquí, mujeres Ihuateteo, guerreras, todos los hombres guerreros, tonaleque, pidiendo, suplicando sabiduría, iluminación, para poder trabajar con el fuego. Esto es lo que está representando esta parte. ¿Cómo podríamos nosotros resumir esto? Ahí están, las mujeres Ihuateteo, saliendo de la felicidad, los hombres tonaleque, venciendo el tiempo, venciendo las leyes, y lo resumimos en una frase del maestro Samael, de la siguiente manera. El fuego divino, hijo del sol que lo genera, servidor del hombre que lo libera o mantiene aprisionado en la materia, determina revoluciones insólitas, extraordinarias y dirige la redención del hombre. Que, amigos, necesitamos trabajar con el fuego. Gracias.
Bonita conferencia a cargo de la instructora Susana Margarita. Vamos a pedirle también que reciba su presente. Démosle otro aplauso, por favor, por su tema lleno de amor, sabiduría. Gracias, Susana.